Miguel Arias Cañete es, como saben ustedes, comisario europeo de Acción por el Clima y Energía. Don Miguel, ¿cómo está usted? Me alegro mucho de saludarle.
Muy buenos días, don Carlos, yo también.
Muy buenos días. Desde allí, ¿cómo ve lo de aquí?
Personalmente yo, la Comisión Europea.
Yo lo veo
con enorme preocupación, pero también con la satisfacción de que hay una unión de todos los que respetan el Estado de Derecho, los valores de la democracia y el respeto a las leyes, a las resoluciones de los tribunales, y una unidad entre las fuerzas políticas que no había visto anteriormente. Por lo tanto, como comisario, nosotros no hemos tratado el tema de Cataluña en los debates del Colegio de Comisarios. Hemos tenido una época muy intensa, muy concentrados en los problemas de Grecia y ahora en los problemas de inmigración y en profundizar en la unión económica y monetaria, y no hemos tratado colectivamente. Pero cuando le explicas a tus colegas lo que está pasando en España, no lo entienden. En una Unión Europea que se fundamenta en valores y sobre todo en el respeto al Estado de Derecho, pues mis colegas, cuando hablo con ellos en los pasillos, dicen, pero ¿cómo puede pasar esto en un país de la Unión Europea? No aciertan a comprender que se pueda plantear un reto en el siglo XXI, en una Unión Europea que está basada en la integración, en el respeto a las leyes, a los tribunales, que pueda ocurrir un fenómeno de esta naturaleza. No lo logran entender desde su mentalidad europea.
¿Sabe usted que hoy en Madrid está, o al parecer, me cuentan quienes están en Madrid, Nicolás está en Bilbao, yo estoy en el sur, o sea, no... Bilbao también ha tenido sus cosas de contaminación, ¿eh, Nicolás? Cuando también, se ha puesto Bilbao con boina.
Me cuenta que es un bocho, ¿no? Y cuando ya ha tenido. Pero hoy está magnífico. Como es Bilbao, además nublado, está magnífico.
Pues bueno, Madrid parece que no tanto.
Eso es.
Y se va a limitar la circulación de coches, etcétera, etcétera. Usted, que es comisario de Acción por el Clima, ¿cree usted que en Europa, por ejemplo, se va a limitar la producción, como en Estados Unidos, o se va a penar tanto la producción de coches diésel como en Estados Unidos, que estas cosas podrían evitar?
Vamos a ver, los problemas que estamos viendo son múltiples, porque uno de las causas de la alta densidad particular no es solo el tráfico, es el hecho de que los fenómenos meteorológicos están prácticamente alterados por el impacto del cambio climático. Tenemos incremento de temperatura, estamos viendo que hay menos pluviometría, no ha llovido en Madrid, por ejemplo, y cuando llueven las partículas se depositan y tenemos menos partículas en el medio ambiente. Y por lo tanto, hay por una parte un impacto de cambio climático, y en segundo lugar hay un problema de movilidad. Dentro de la movilidad es verdad que los vehículos diésel emiten más partículas de NOx, pero son más fáciles de reducir sus emisiones de CO2. Y cuando tenemos vehículos que circulan, pasan dos cosas. Unos emiten más partículas y otros emiten más CO2. En un caso generamos un problema para la salud, en otro caso impactamos sobre el cambio climático. Por eso la Comisión Europea trabaja en los dos ámbitos. Primero, en poner más exigencias a menos emisiones de partículas que afectan a los vehículos diésel, y en segundo lugar, limitar también las emisiones de CO2. Eso fuerza cambios tecnológicos que hace que, si hay una tecnología suficiente, las emisiones de partículas se pueden disminuir. Y lo que está haciendo la Comisión en este momento es verificar que los sistemas de test sean más eficaces, porque es que hasta ahora se hacían test en condiciones de laboratorio, muy teóricas. Ahora se van a hacer en condiciones de conducción real, lo cual va a forzar una disminución del número de partículas en el aire. Pero, por tanto, yo no creo que sea tanto un problema de prohibición de un vehículo de una naturaleza a otra, sino de establecer límites a las emisiones de partículas que luego, si hay tecnología, se podrán conseguir. Y que los fabricantes tendrán que esforzarse de lograr estos límites, pero sin utilizar trucajes, sin manipular las centralitas electrónicas de los automóviles, efectivamente, y lo tienen que hacer con más tecnología que somos capaces los europeos. Y luego hay un problema de movilidad en las ciudades. Hay un problema de diseñar nuestros esquemas de tráfico, de incorporación del vehículo eléctrico, cosa que también está trabajando la Comisión, en ver cómo podemos descarbonizar el transporte e intensificar el desarrollo de los vehículos eléctricos. Porque al final de todos estos problemas que estamos teniendo, lo que se está verificando es un gran desarrollo tecnológico en vehículos eléctricos que tienen más autonomía, que no contaminan y que tienen además unas baterías que son mucho más eficientes cada vez.
O sea, el futuro es el coche eléctrico, el diésel, no, yo no le digo que tiene los días contados en Europa, pero va a ser menos. Y segundo, ¿cómo se evitan casos como el de Volkswagen, que parece que incluso podría afectar a otras empresas?
Pues en primer lugar, lo que está haciendo la comisión es ponerse en contacto con todos los Estados miembros que tienen la responsabilidad de los organismos de homologación para que hagan las investigaciones pertinentes y saber exactamente qué es lo que ha ocurrido y cuál es la intensidad. Yo soy responsable de las emisiones de CO2 en el caso de Volkswagen, donde Volkswagen ha notificado que había 800.000 vehículos que no correspondían a sus emisiones a lo que los catálogos de los coches decían. Y lo que estamos haciendo es dirigirnos a Volkswagen y a los organismos de homologación para que nos digan exactamente qué ha ocurrido y si han sobrepasado los límites a nivel de flota, pues impondremos las sanciones pertinentes.
El cambio climático parece que vuelve a ser otro tema de conversación. Llevaba un tiempo tranquilito, digo.
Probablemente en España, donde no es un tema tan intenso, pero en el mundo, cuando viaja uno a las islas del Pacífico y ve que están poniendo muros de contención o comprando territorio en la isla vecina para trasladar la población, se da cuenta uno de lo que es el cambio climático. Cuando va uno a un país del Caribe y ve cómo un tifón lo ha asolado el día antes, o a una isla como Vanuatu, se da cuenta que el cambio climático está. Y cuando se ven las riadas que estamos viendo, las lluvias torrenciales en cualquier país europeo, el cambio climático está encima de la mesa. Este es un proceso que empezó en 1988, cuando se disputaba si los informes de los científicos eran serios o no. Pero lo que nadie puede en este momento negar es que es una realidad que el cambio climático, primero, es antropogénico, está hecho por la acción del hombre, por los procesos de industrialización que hicimos desde el siglo XIX y la intensidad de emisiones de CO2. Y en segundo lugar, que si la temperatura del mundo, la media, se incrementa por encima de los 2 grados centígrados, los efectos serán devastadores en los biosistemas, en los ecosistemas, en los cultivos, en los procesos de desertificación y producirán toda clase de efectos. Entre otros efectos, también migraciones climáticas. Hay que recordar que en Siria hay un conflicto bélico, pero que ha venido precedido por una sequía de 4 años que ha hecho que 1 millón de agricultores y ganaderos se trasladaran del campo a las ciudades, lo cual ha agravado los procesos migratorios. Tanto el cambio climático es una realidad a nivel mundial y por eso la cumbre de París, la llamada COP21, es la gran ocasión de poner en marcha todas las políticas necesarias para reducir el incremento global. Porque cuando decimos un incremento global de 2 grados, pues puede ser un grado en Suecia y 8 grados en un país como Túnez. Por lo tanto, los procesos son muy intensos según los distintos países del mundo.
No, el 2 grados, por ejemplo, si se sobrepasa los 2 grados, entendido que usted me ha dicho.
Sí, no, yo no lo he dicho, lo dicen todos los expertos mundiales del panel de expertos de Naciones Unidas.
¿Y si estamos ya en los 2 grados o no?
En este momento estamos las predicciones, si no hacemos nada y seguimos emitiendo, estaríamos en 3 grados. En el proceso de París, es un proceso complicado en que las partes ponen encima de la mesa cuáles son las políticas que van a poner para combatir el cambio climático. Con lo que se ha puesto hasta el momento antes de París, que hay 161 países de los 197 en Naciones Unidas, estaríamos en una senda de que el incremento de temperatura en este siglo sería de 3 grados. Este no es un tema para esta generación, probablemente. Es un problema para las siguientes generaciones. Y por eso estas políticas son más complejas de poner en marcha, porque son políticas de responsabilidad con el futuro, no con las próximas elecciones.
Y buenos días, y señor ministro, y no, señor ministro, no comisario, es. Perdón.
Cuando sois ministros es para siempre.
Sí, bueno, no, sí, también.
Cuando se viene aquí se cambia chip.
No, pero vamos, no le iba a preguntar por el pasado, sino por el presente. Pero, ¿y los costes económicos tremendos y con grandes consecuencias, precisamente para la parte de la población más desfavorecida en muchos países del mundo, de aplicar todas esas medidas contra el cambio climático?
Bueno, en primer lugar, las medidas contra el cambio climático lo que suponen es un cambio en lo que cursimente se dice la matriz energética, es decir, basada en una energía basada en combustibles fósiles a una energía basada en renovables. Pero lo que estamos viendo en ese cambio que está haciéndose mucho antes en los países más desarrollados es que es económicamente rentable, porque las energías renovables, cuando se ha pasado la curva de aprendizaje y cuando ya están maduras, son energías que son muy rentables. Y lo están haciendo todos los países occidentales, Alemania, Suecia, nosotros, todos los países de la Unión Europea están en un proceso de incorporación de renovables. La Unión Europea tiene un objetivo del 27% de renovables en 2030. Esto es una oportunidad, esto es una gran oportunidad. Pero en todos los países, imagínense una pequeña isla del Pacífico que toda su generación la tiene con fuel oil y grupos electrógenos. a partir del momento que despliega paneles solares y tiene capacidad de almacenamiento en baterías, no le cuesta, no tiene que importar combustible, no le cuesta mantenimiento de los al nivel que supone un grupo electrógeno, y tiene unas grandes ventajas. El cambio climático es una gran oportunidad de desarrollar una economía de crecimiento verde, que es nueva, y donde la Unión Europea pues tiene enormes posibilidades. Pero también es cierto que hay que poner en marcha mecanismos financieros para apoyar a los países en vías de desarrollo y a los países menos desarrollados. Por eso en la cumbre de París habrá un paquete climático, y en Copenhague nos comprometimos en el 2009 a movilizar pues 100.000 millones de dólares al año en el horizonte 2020. En este momento estamos movilizando 62.000 millones de dólares al año para financiación climática, y por lo tanto hay una solidaridad en el proceso de adaptación al cambio climático muy importante de los países desarrollados hacia los países menos desarrollados.
Pero a lo mejor,
hasta el año 2020.
A lo mejor, don Miguel, buenos días ante todo. A lo mejor, hombre...
Don Fernando, qué alegría oírle.
Lo mismo digo. A lo mejor sería bueno que no se culpase solamente al ciudadano, que es la impresión que da, que muchas veces que los poderes públicos dicen, hombre, el ciudadano, lo que vamos a hacer es restringir los derechos del ciudadano. Mire usted, lo que ha pasado aquí en Madrid en las últimas horas es absolutamente intolerable, que a las 11 de la noche, a las 11 de la noche de anoche, la alcaldía, la magnífica alcaldía de la que disfrutamos, haya decidido de pronto que aquí no se puede aparcar, es que, oiga, está lesionando los derechos de todos. O se van a poner hinchados a multas, o a ver, la cantidad de ciudadanos que no se han enterado de eso y han traído su coche y ahora no saben dónde aparcarlo ni dónde meterlo, pues, en fin, no creo que estén pensando mucho en el cambio climático, sino en otras cosas mucho más inmediatas. Yo creo que el ciudadano tiene que sentirse protegido por los poderes públicos. Usted me está hablando de una serie de medidas del cambio climático. Carlos Herrera lleva toda la mañana hablando del coche eléctrico, cosa que está muy bien. Pero es que el coche eléctrico no se improvisa de hoy a mañana. Y yo que tengo un diésel, yo estoy en todos los factores de riesgo. Vivo fuera de Madrid, tengo un diésel, matrícula impar y no tengo una paga.
Y ejerce usted el periodismo.
Y encima tengo que volver, tengo horarios que no se compatibilizan con los trenes de cercanías. Hombre, que piensen en mí también la alcaldía. Lo de hoy ha sido absolutamente, de verdad lo digo, es un atentado contra los derechos ciudadanos, así como suena.
Pues por eso tenemos que trabajar siempre en el...
Y perdone que lo utilice usted para protestar, pero ya que está ahí, pues mire, ¿qué vamos a hacer?
Como es concejal, ¿verdad?
Es lo que tienen que hacer los comisarios, escucharnos.
No, concejal fui, y le advierto que fue el momento de la época más apasionante de mi vida, que es cuando se ven los problemas del ciudadano mucho más próximos, y cuando la gente por la calle te cuenta su problema personal. Cuando eres ministro, la proximidad es más reducida, pero como concejal... Yo tengo una enorme admiración por los alcaldes y los concejales que día a día están en los pueblos resolucionando problemas. Espero que con...
O agravándolos, según y dónde, oiga.
Según y dónde, efectivamente.
Bueno, don Miguel Arias Cañete, es un tema de debate apasionante, tengo la sensación, este del cambio climático.
Pues mire usted, si usted ve el CIS en España, me parece que no hay preocupación.
No
si
hay
usted
ninguna, está, no. En, pero en, eso lo decía.
Sí, ya lo sé que es apasionante, pero sin embargo probablemente sea el mayor desafío que tenga la humanidad. La humanidad va a tener dos desafíos: alimentar a una población mundial que va a crecer exponencialmente, y en segundo lugar, evitar que el cambio climático afecte los ecosistemas y la vida del hombre en las próximas generaciones. Y no es un tema, claro, no es para hoy, no es para hoy. Lo que pasa es que los problemas de mañana se tienen que empezar a arreglar hoy, como los del tráfico de Madrid, pues hay que arreglarlos antes.
Don Miguel Arias Cañete, muchísimas gracias y muy buenos días.
Muchas gracias.
Hasta pronto, gracias por todo.